Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de agosto de 2007. Que abordaremos hoy es la tríada estancamiento económico, bajo déficit público y estabilidad monetaria, la paradoja macroeconómica en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de los compañeros, amigos y académicos destacados, la doctora Teresa Santos López González. Muy buenos días, Tere, bienvenida. Bueno. Y del maestro Luis Ángel Ortiz Palacios. Bienvenido, Luis.
Gracias.
Qué bueno que pudieran acompañarme. Bien. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido con minúsculas momentoeconomico@servidor.unam.mx. Teresa Santos López González es profesora titular de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM. Es doctora en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido materias relacionadas con la problemática financiera y monetaria a nivel nacional e internacional en la FES Aragón Acatlán, ENEP Aragón y Facultad de Economía. Es autora del libro Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México y coordinadora junto con Irma Manrique del libro Política Fiscal y Financiera en el contexto de la reforma del Estado y de la desregulación económica en América Latina, el cual fue publicado en 2005. Es autora de varios artículos sobre temas financieros y monetarios publicados en libros colectivos. Por su alto desempeño académico, se hizo merecedora en el año de 2001 a la Cátedra Especial Daniel Cosío Villegas, otorgado por ENEP Acatlán, hoy FES Acatlán. Luis Ángel Ortiz Palacios es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciado en Economía por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Es profesor de tiempo completo del área de Economía Política, adscrito al programa de investigación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. También es coordinador académico del Seminario Taller Extracurricular de Titulación, Política Fiscal Financiera y Desregulación Económica en México, de la carrera de Economía de la FES Acatlán. Ha colaborado en las obras colectivas En torno al sujeto, Contribuciones al debate, y la Escuela de Frankfurt, y es autor del libro Teoría y Política en la obra de Carlos Pereira. Dos de sus más importantes artículos son Reforma Tributaria y Financiamiento del Gasto Público en México y Bajo Crecimiento y Déficit Público, los retos de la política fiscal en México. Bien, señores, pues tenemos en puerta justamente la realización de nuestro seminario, digo nuestro porque es de los tres, de nuestro seminario, sexto seminario de política fiscal y política financiera, que nos hizo favor de anunciar nuestro compañero, el licenciado Granados Chapa, y a quien agradezco muchísimo haberlo hecho. Y bueno, vamos a hablar en torno a justamente este tema que he anunciado, de esta tríada: estancamiento económico, bajo déficit público y estabilidad monetaria, que es realmente una paradoja macroeconómica de nuestro país. Bien, sabemos que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, de los pésimos resultados que para México y América Latina han tenido las reformas financieras que se han dado en el marco del llamado Consenso de Washington. Estos resultados, de los que vamos a hablar aquí y que también se abordarán en el seminario, han sido pues debatidos por diferentes analistas de enfoques diferentes también, y esto nos da pie para que nosotros aquí hagamos un poco de aclaración respecto a nuestro propio enfoque. Tere, ¿quieres hablar un poco de este enfoque que nosotros tenemos sobre por qué hablamos de la tríada y por qué pensamos que esto significa una paradoja macroeconómica?
Sí, yo creo que precisamente el seminario va a abordar estas temáticas que son sumamente importantes, sí, que son sumamente importantes para el devenir de nuestra economía. La situación que presenta hoy la economía mexicana de bajo déficit público y estabilidad de empresas, es decir, baja inflación, deja mucho que desear en términos de los resultados del crecimiento del producto y el empleo, lo cual pues se ve reflejado en el deterioro grave de los niveles de bienestar de los grupos sociales mayoritarios, ¿no? En ese sentido, sí, nos parece importante contribuir a la discusión y a las propuestas de política, sobre todo fiscal, para combatir esta situación en la que se encuentra la economía mexicana.
Sí.
Sí, quisiera destacar que, bueno, en función del programa que ya conocemos, hay una pluralidad de enfoques también, ¿no? Diferentes, sí, puntos de vista, y bueno, participantes varios de varias instituciones, no solo de aquí del DF, de la Ciudad de México, sino de las universidades de provincia, ¿no? Siempre hemos contado con la presencia de destacados analistas y ha generado un ambiente de colaboración, de intercambio académico, que ha redundado también en la participación en proyectos plurales.
Sí, actualmente, ¿cómo es esta relación que estamos abordando justamente en el seminario? A tu modo de ver, esta tríada de estancamiento económico, déficit público y estabilidad monetaria, ¿qué significado tiene en este momento? Y te digo en este momento porque estamos dependiendo mucho de la política fiscal y financiera que se aborde, pues, todavía esperamos que tenga ciertos visos de corrección, dados los resultados de que estamos hablando. Es decir, ¿cómo ves tú hasta hoy, por el Plan Nacional de Desarrollo, por los discursos públicos, cuál es esta relación entre el estancamiento, el bajo déficit y la búsqueda de una estabilidad monetaria?
Monetaria. En principio diría yo que cuestionable, ¿no? Cuestionable porque hemos llegado a resultados poco satisfactorios. Cuestionable, diría yo, y perversa, porque se ha creado una situación ahí de estrangulamiento, de dependencia, ¿no? La política fiscal se ha subordinado, uh-huh, a la política financiera, y las, sí, metas de crecimiento se han subordinado también a las metas de inflación. En efecto, es sano mantener una política de déficit público controlado, ¿no?, y de estabilidad monetaria, pero eso ha redundado en detrimento del crecimiento económico. Y los datos importantes que tenemos recientes así lo muestran, ¿no? Y ha habido un grave deterioro de los niveles de vida, ¿no?, de la mayor parte de los grupos más desfavorecidos de la población. Por ejemplo, recientemente INEGI menciona que en julio de este año el desempleo creció al 3.95%, ¿no? Es decir, estamos hablando, según datos de esta institución, de 1.698 personas sin empleo, ¿no?, tanto en el sector formal como informal, es decir, no encuentran empleo tampoco en el sector informal. Y por el otro lado, en términos de crecimiento, tenemos un dato relevante. De junio del año pasado a junio de este año, del 2007, la construcción, el sector de la construcción bajó, ¿no? Pasó de un 7.8% al 1.1%. Las manufacturas decrecieron también. Sí. Del 7.6 al 0.3, uh-huh, y en conjunto la industria pasó del 7.1 al 0.1, es decir, Uh-huh. Estamos hablando de niveles de crecimiento muy bajos. El uh-huh. referente que teníamos anteriormente, por ejemplo, los tres últimos o cuatro últimos años, ¿no? Uh-huh. En 2003 el PIB creció en 1.4 y la inflación en 4%. En el 2004 el PIB creció en 4.2 y la inflación en 5.2. En 2005 el PIB creció en 3% y la inflación en 3.3. En 2006 el PIB creció en 3.6 y la inflación en 4.1. Hoy los datos también son desfavorables, ¿no? Exacto. Hay una tendencia al estancamiento.
Efectivamente. Es cierto, pues, Tere, que la inflación ha, digamos, ha crecido a mucho menor ritmo. Y en eso, pues, estamos ciertos de que como indicador macroeconómico ha sido una de las metas, uno de los objetivos de los últimos gobiernos. Entonces, considerado como uno de los indicadores más importantes a abatir y que también tiene relación con tipo de indicaciones, de consejos que dan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en sí, lo que hablábamos hace un momento, la filosofía del consenso de Washington. Bueno, esto se ha hecho a como dé lugar, es decir, claro, había que bajar la inflación a como diera lugar. Uh-huh. Y esto comprometió muchísimo el buen ritmo, digamos, del crecimiento económico, si se puede hablar de un buen ritmo. Uh-huh. De hecho, el ritmo que hablaba hace un momento, las cifras que daba hace un momento Luis Ángel, pues son francamente alarmantes. Y si tomamos en cuenta que están un poco maquilladas, yo diría que incluso el crecimiento del PIB ha sido no tan de 3.6 como se dice por ahí, sino parece que en nuevas mediciones, en nuevas cuantificaciones, ha resultado un poco más bajo. En esto, pues, nosotros tenemos cierto, por lo pronto, desde el punto de vista académico, en nuestros estudios, en nuestros análisis, que esto no marcha. Sin embargo, vuelvo a repetirles, aquí teníamos la esperanza de que la política fiscal pudiera ser realmente reformada uh-huh. en el buen sentido. Uh-huh. Digo, en el buen sentido, hacer una verdadera reestructuración uh-huh. De la política fiscal. Pero hasta hoy, ¿cómo sientes tú qué pasos se van dando en este terreno?
Sí.
Con la política anunciada uh-huh. y la que se está en este momento llevando a cabo.
Yo creo que para mal, es decir, desafortunadamente no hay claridad en términos de lo poco que se ha anunciado en términos de la reforma fiscal. Dejan ver que otra vez están apostándole a la reforma tributaria.
Exactamente.
La reforma fiscal está sentada, sigue estando sentada y dándole prioridad al aspecto tributario, a la política tributaria. Y dejando de lado lo que es la política de gasto público, es decir, sí es una parte muy importante la política tributaria, pero ante las cifras que acaba de dar el maestro Luis Ángel, es alarmante que no haya una propuesta del gobierno en torno a la política de gasto público. Los últimos 25 años y concretamente los últimos 15 años, los resultados son perversos en términos de crecimiento económico. De nada sirve la estabilidad en la inflación porque está sostenida en el no crecimiento. Entonces, en cuanto crezcamos, va a destaparse la inflación, es decir, va a tener una inercia, se va a dar una inercia inflacionaria porque los problemas de la oferta agregada, los problemas de la producción están ahí sin resolver. Entonces, en ese sentido, no hay claridad de la política fiscal en términos concretamente de qué va a pasar con el gasto público. Si sigue dándose prioridad a la estabilidad de precios basada en la contracción del gasto público para mantener los precios controlados, pues lo que nos espera es lo mismo, es decir, un estancamiento económico.
Sí, así es. Realmente ha sido una preocupación, por lo pronto académica nuestra, uh-huh. el hasta cierto punto poder demostrar que un incremento en el gasto público es, bueno, como el agua para el sediento, es necesarísima. Y sin embargo, lejos de esto, no hemos visto en verdad que haya esta proclividad. Incluso algunos partidos se han pronunciado en favor de que, bueno, por favor, un poco de amplitud, que están viendo de que se amplíe el gasto, aunque sea en el ámbito social. Bueno, yo diría que son también discursos oficiales y de muy parciales, pero que realmente no se han reflejado hasta hoy en una política cierta, en una política que se practique por las autoridades monetarias y financieras. Entonces, en esto nosotros tenemos una idea concreta, siento yo, y sí me gustaría que la expresaran. Nosotros durante el seminario vamos a dar una idea distinta de lo que está ocurriendo, es decir, no de lo que está ocurriendo, sino de lo que se está haciendo, una propuesta, una alternativa a lo que pudiera ocurrir si se afloja un poco el gasto público, si crece un poco el efecto que este tendría.
Sí, en ese sentido yo creo que es muy importante el seminario que está próximo a iniciarse el lunes, porque precisamente el objetivo de este seminario es plantear los efectos y las consecuencias que ha tenido la política fiscal restrictiva, que como bien dijo el maestro Luis Ángel, ha quedado subordinada a la política monetaria, y la política monetaria ha priorizado el objetivo de estabilidad de precios, descuidando el objetivo de crecimiento, de crecimiento del producto y el empleo, ¿no? Pero además, el seminario no solamente pone en la mesa de la discusión estos efectos perversos que ha ocasionado este manejo de la política fiscal, sino además, como tú bien lo comentas, Irma, se hacen propuestas desde una perspectiva heterodoxa, desde una perspectiva, digamos, no ortodoxa, no neoclásica, que cuestiona el accionar de la política fiscal en México, y que además deja ver que hay otras alternativas de política fiscal, y que incluso en algunos países industrializados, después de estos experimentos neoclásicos en el marco de la del consenso de Washington, están regresando esto. Y el caso de México, pues es evidente, en el periodo de estabilización nosotros tuvimos crecimientos del 6 y el 7% con inflación del 3%, o sea, una evidencia de que primero hay que crecer para luego lograr una estabilidad en precios. Aquí lo que se ha hecho es lo contrario, sujetar el crecimiento a una meta inflacionaria del 3%, ¿no? Entonces, lo que plantea el seminario es precisamente cómo revertir estas tendencias bajo una lógica y una concepción, pues, heterodoxa, ¿no? Pues hay evidencia empírica.
Sí, muchas gracias.
Sí, sí, en efecto, yo creo que algo que hay que retomar es que no es suficiente este desempeño macroeconómico disciplinado, es decir, no basta con tener un control de la inflación y finanzas públicas equilibradas. En ese sentido, uno podría decir que se ha buscado la estabilidad financiera, ¿no? Se ha logrado un efecto, pero se ha descuidado la política de desarrollo, es decir, por el lado del crecimiento del producto y del empleo, no tenemos resultados satisfactorios. Y del otro aspecto, y ya se ha expresado acá en el programa, ¿no?, de las mesas del seminario, el énfasis, ¿no?, que se ha puesto por parte de nuestros invitados y los participantes del seminario en la necesidad de una reforma hacendaria, no solo una reforma de tipo de corte fiscal, es decir, que abarque, ¿no?, ingresos y egresos, y que tenga una visión más de conjunto. Me parece que esto es algo que ya se ha ido manejando desde el seminario anterior, y se ha insistido en esta idea de tener una visión más de conjunto y no restringir entonces las propuestas a nivel de una reforma fiscal, sino abrirlas y hablar en sentido estricto de una reforma hacendaria.
Efectivamente. Gracias, Luis. Pues vamos a hacer un puente, pero antes de ello quiero recordarles brevemente que se está efectuando un seminario en este momento en el Instituto de Investigaciones Económicas, que es la séptima reunión anual de teoría económica, en el cual el tema esencial es la teoría y práctica de la opción hacia los estudios doctorales, que es muy importante, y que les sugiero a ustedes, bueno, asomarse, si tienen tiempo, por este día, porque es el último día, en las conclusiones de este importante seminario que coordina el doctor Ramón Martínez Escamilla. Vamos al puente musical e informativo y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007. Tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, Evaluación Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, Taller de Economía Industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 99.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Nuevamente quiero a ustedes invitarlos a este sexto seminario de política fiscal y política financiera, que se celebra, como ya había dicho anteriormente, del 3 al 5 de septiembre en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas, cita en Circuito Mario de la Cueva sin número, en Ciudad Universitaria, en esta Ciudad de México. Bien, les quiero también, bueno, informar e invitar desde el lunes que tenemos una conferencia magistral con un extraordinario investigador que viene de fuera, que es el doctor Matías Bernengo, de la Universidad de Utah, de los Estados Unidos, que hablará sobre tipo de cambio, tasa de interés y dinámica de la deuda pública en América Latina. También tendremos a nuestra muy talentosa doctora Guadalupe Mante de Anguiano, con el compromiso de la política fiscal en la estabilización monetaria de países con inflación estructural, el caso de México, al doctor Germán Alarco Tozoni, con el tema espacios alternativos para la reforma fiscal mexicana, y al doctor Giancarlo Delgado Ramos, hablándonos sobre Banco Mundial y Hacienda Pública. Por lo pronto, este es el anuncio de la mesa del lunes 3 de septiembre. Bien, estábamos hablando de cómo con la filosofía que comporta el llamado consenso de Washington, hay toda una corriente y casi una orden de que los países como los nuestros padecen de graves problemas inflacionarios, y que uno de los principales factores que interviene en ello son las finanzas públicas desequilibradas. Es decir, mantener déficit es del todo un error. Y bueno, aquí nosotros no tenemos como que la misma idea, basándonos simplemente en lo que ha sucedido en la historia de México. Nosotros creemos que el mantener finanzas públicas sanas durante estos años, por ya casi 10, ha sido muy costoso desde el punto de vista social y hasta económico, desde luego, para nuestro país. Luis Ángel.
Sí, yo creo que el objetivo de los objetivos macroeconómicos, ¿no?, que se deben cumplir en nuestro país, ¿no?, tienen que ver con el crecimiento estable y sostenido. Estamos hablando, desde luego, de la necesidad de un crecimiento de alrededor del 6 y del 7%. Uh-huh. ¿No? Y de la generación de empleos, por ejemplo, se habla de como meta de 1 millón uh-huh. de empleos anuales. Uh-huh. Pero esto, que quede claro, o sea, no se cuestiona un manejo adecuado de las finanzas públicas, ¿no?, y el control de la inflación. Lo que se cuestiona es justamente que en base a decir, más bien manejar un déficit responsablemente, es decir, acorde a los objetivos de inflación, que es lo que nos está faltando.
Efectivamente.
Sí, yo con esto es muy importante lo que menciona el maestro Luis Ángel, porque, bueno, en el consenso de Washington se llegó al diagnóstico de que el problema de los desequilibrios en las economías de América Latina y el caso concreto de México era la alta participación del Estado en la economía. Y esto, bueno, significaba una disminución del gasto público, ¿no? O sea, finalmente, ¿cómo disminuimos la participación del Estado en la economía? Pues es a través de la contracción del gasto público. Y a partir de ahí se empezó a utilizar el concepto de finanzas públicas sanas o finanzas cero. Entonces, pero esa cifra, ¿cómo se determina? Y se ha venido determinando, se determina primero la meta inflacionaria y el déficit, y se deja de lado el crecimiento económico. Y uno dice, ¿por qué no se plantea al revés? ¿Por qué primero no se fija el crecimiento del PIB en términos de la necesidad de crecimiento económico para entonces fijar una meta inflacionaria subordinada a estos objetivos de crecimiento de producto y empleo. Y en la medida que se vaya caminando por la ruta del crecimiento estable y sostenido, las presiones inflacionarias debieran ir bajando, con una política financiera acorde, es decir, de financiamiento a la actividad productiva. El problema es que estamos planteando las cosas al revés, sujetando o subordinando el crecimiento y en ese sentido la capacidad que tiene la política fiscal de o la política de gasto público de activar la demanda agregada, ¿no? En aras de una estabilidad que no nos va a llevar a ninguna meta de crecimiento económico. Yo creo que en ese sentido tiene mucha importancia lo que el maestro Luis Ángel plantea, es decir, volver a la experiencia histórica que pasó la economía mexicana. Uh-huh. Ese crecimiento con esa estabilidad, seguramente habrá muchas críticas en torno a que hubo un alto déficit público. Entonces el planteamiento sería tener cuidado con ese manejo de ese déficit público, porque efectivamente es un requisito importante si queremos tener un crecimiento estable y sostenido. Pero entonces hay que plantear bien los objetivos en términos de crecimiento y empleo y esperar que con un manejo de déficit estructural, y esto implica un buen manejo de las reservas petroleras, un fondo de contención, implica entonces que en el mediano y largo plazo vayamos resolviendo el problema del crecimiento y empleo y al mismo tiempo el problema de las presiones inflacionarias, sino al revés, ¿no?
Realmente. Uh-huh. Yo creo que en este seminario que se va a realizar hay varios analistas, profesores, investigadores y que están interesados justamente en plantear la necesidad de activar la economía teniendo justamente un manejo controlado del gasto público, que esto no represente, por supuesto, un desboque como en otras ocasiones y que no también resulte en graves niveles de deuda, etcétera. Sin embargo, en este momento nosotros podemos observar que a pesar de esta estabilidad en los precios y de esta prudencia de manejo de las finanzas públicas, nos está llevando realmente a una falta de crecimiento alarmante, que no se dice nada más así, bueno, sí, falta el crecimiento económico, ¿por qué? Porque hay falta de empleo, porque hay poder adquisitivo bajo, pese al control de la inflación, hay un poder adquisitivo demasiado restringido, etcétera. Entonces, hay puntos que hay que abordarlos, como tú bien dices, de manera diferente. No empezar drásticamente con a ultranza tener una estabilidad de precios sin tomar en consideración los efectos que esto tiene. Nos está secando realmente a la economía. Tener a la economía dormida es más, yo creo que peor que lo que está pasando o lo que puede pasar con una expansión que lleve cierto grado de inflación y que haya un gasto público que haga que haya un poco de déficit en las finanzas públicas. Esto se dice rápido, se requiere de un estudio profundo y esto es lo que se va a hacer justamente en el seminario. ¿Cómo se ha portado o ha comportado la política fiscal, Luis Ángel, frente a los fenómenos como la desregulación y la liberalización comercial en estas últimas dos décadas? Tú tienes un récord histórico de lo que ha pasado porque eres muy cuidadoso en tu análisis. ¿Qué ha pasado frente a la desregulación y la liberalización, que son justamente las dos puntas del iceberg de la reforma financiera a partir de, digamos, de hace una década, más o menos?
Uh-huh. Que no hemos logrado finalmente llegar a una coordinación satisfactoria entre la política financiera y la política fiscal. Es decir, si nos atenemos a la información reciente, digamos, disponible, lo que se muestra justamente es que hay un fracaso y los datos de coyuntura, uno diría, no muestran eso. Al parecer, en términos de las remesas y las exportaciones petroleras, ¿no?, han caído.
Terrible,
es un dato significativo. Somos uno de los países que ha tenido el mayor número de tratados comerciales y sin embargo no se ha logrado diversificar las exportaciones. Esto significa que, por ejemplo, ¿no?, tiene dos años que México, a la economía mexicana, como proveedora principal de mercancías de Estados Unidos. Y recordemos que para nosotros, ¿no?, el comercio con los Estados Unidos representa el 80%, ¿no?, lo que es poco menos vulnerables, ¿no?, a lo volátil de los mercados financieros, pero no es suficiente, ¿no? Tenemos que recuperar la capacidad de crecimiento. Eso es. Y generar empleo.
Exacto. Sin embargo, por lo visto hay diferentes formas de desestabilizar y de devolver a la volatilidad financiera. Esto queda muy claro, por ejemplo, hay una pregunta de Jesús Ríos que dice, ¿cuánto puede aguantar en un contexto de estabilidad macroeconómica interna el desatamiento de la crisis hipotecaria inmobiliaria norteamericana?
Sí, sí, eso es muy importante, sobre todo lo que acaba de comentar ahorita el maestro Luis Ángel, de no solamente nos hemos posicionado en el mercado internacional, es decir, apostamos con la estrategia de desregulación a posicionarnos en el mercado internacional. Estos datos dicen que no ha sido así, porque además el mercado internacional se ha vuelto muy volátil, o sea, muy fluctuante por las desaceleraciones de las economías, y en lo financiero pues todavía peor. Tal manera que no solamente tenemos contraído nuestro mercado interno, sino en lo externo no nos hemos posicionado. Y en ese sentido el seminario aborda una discusión que es la que está en el marco general de la política fiscal. ¿Qué se ha aplicado en México? Una política procíclica. Lo que el seminario está planteando es volver a la discusión de la aplicación de una política anticíclica. Y anticíclica no significa solamente la expansión del gasto público, ¿no? Pues se debe aplicar política fiscal anticíclica en todo momento, es decir, cuando hay auge, moderar el gasto público, cuando hay estancamiento porque se desaceleran nuestros principales socios comerciales, estimular el crecimiento, no explica de manera así, no es simplemente una expansión del gasto público. Ahora, esta pregunta que nos plantea este radioescucha es muy importante, porque efectivamente la crisis inmobiliaria de Estados Unidos es uno de los resultados de este desbordamiento del crédito al sector inmobiliario para clientes que no tienen ingresos permanentes. Es una burbuja financiera. Lo mismo está sucediendo en México.
Es lo que te iba a decir. Cuidado con
eso. De hecho, nuestro seminario plantea la política fiscal y la política financiera, que son dos elementos importantes que sostienen una senda de crecimiento estable y sostenido. Entonces, si los bancos en este contexto de desregulación apuestan más al crédito especulativo, al crédito al consumo, pues lo que estamos haciendo es esto, un crecimiento ficticio en un consumo presente, sustentado en un ingreso futuro que no sabemos si realmente se vaya a dar. Esto es el reflejo, pues, de este accionar del sector financiero que da créditos al consumo y créditos al sector hipotecario. Entonces, el radioescucha nos plantea, pues ya lo hemos visto, la bolsa mexicana, igual que otras bolsas, han ido bajando porque son muy sensibles a estos cambios de una situación muy especulativa. Implica todo un accionar los créditos hipotecarios, sobre todo a sectores que no tienen ingresos permanentes, ¿no?
Sí, al sector informal le es proporcionado el crédito hipotecario por varias instituciones aquí en México.
Y no es que yo sea malo, el problema es que es endeble, pues no hay sustento reales, no hay crecimiento del ingreso.
Pensar que a largo plazo este va a seguir siendo debidamente amortizado, pues es muy difícil de conseguir esto. Y luego también esta nueva proclividad de los bancos de estar repartiendo casi tarjetas o plásticos a la gente sin cerciorarse de la historia crediticia, y esto ya supuestamente había quedado bien establecido en la ley de instituciones de crédito, porque fue una de las críticas con la caída, digamos, con la crisis bancaria de 95. Justamente una de las críticas fue el que no estaban tomando en consideración los antecedentes de las personas quienes estaban solicitando créditos a través de tarjetas. Entonces, de ahí vino, bueno, que la cartera vencida y el anatocismo y todos estos fenómenos que fueron supuestamente vencidos por una nueva regulación. Pues ahí está el reglamento, ahí está la ley, y sin embargo los bancos siguen haciendo este tipo de financiamiento, el cual, lejos de proporcionarlo al sector productivo, lo están dirigiendo al consumo, porque a breve plazo tienen altísimas tasas de interés y no importa qué pase después, porque ahí está el Estado para volverles a dar su fobaproba o a ver qué inventan, ¿verdad?, para poder sacarlos del problema de una cartera vencida como la que sucedió en el decenio de los 90. Bien, vamos a ir a una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. 2º Seminario sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. 2º Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-0093 y 99. El teléfono en cabina es el 55-36-8989.
Bien, quiero agradecer a Cuauhtémoc García Vega sus felicitaciones al programa y a mis invitados. Bueno, muchísimas gracias. A Rodolfo Ornelas, que me sugirió justamente recordarles del seminario de teoría económica del doctor Martínez Escamilla. Asistan, se acaba, se termina a mediodía. Y bueno, pues nuestra mesa de lunes, estoy hablando de la mesa de nuestro seminario de política fiscal y financiera, sigue durante la segunda parte de la mañana, es decir, de las 12 en adelante, tenemos el tema finanzas públicas y política fiscal del estado del bienestar al estado del malestar, con la conferencia magistral que está a cargo de Carlos Tello Macías, y entre los ponentes está el doctor Ramón Martínez Escamilla, el doctor Genaro Sánchez Barajas, el doctor John Saxe Fernández, el maestro Ernesto Bravo Benítez y la maestra Marta Elba Palos. Así están ustedes el lunes, por lo pronto, a la inauguración y a estas dos importantísimas mesas. Bien, estábamos hablando, Luis Ángel, justamente de los efectos que tiene y que puede tener en un futuro inmediato este desfogue, esta expansión desordenada, diría yo, del financiamiento al consumo. Quiero que nos des tu opinión porque me habías pedido la palabra, perdón, pero íbamos al corte.
Sí, dime. En efecto, me refería yo a la perversidad de la política financiera, ¿no? Lejos de canalizar el crédito al apoyo a productos, a proyectos productivos, ¿no? Se canaliza al consumo. Y en ese sentido da la impresión de que copiamos lo peor, ¿no? Lo malo y reproducimos, como bien decías, ¿no? Uh-huh. También lo malo, ¿no?
Asiaga,
que fue,
¿no?,
para nosotros realmente frustrante. Se sabe también, ¿no?, que ya empieza a proliferar las hipotecarias que ofrecen este tipo de créditos, ¿no?, que llevó al sector inmobiliario en los Estados Unidos a la situación en la que se encuentra actualmente. Y por nuestra parte, como bien decías, ¿no?, datos recientes muestran que ya es preocupante incluso para las autoridades financieras, ¿no?, esta morosidad, ¿no?, creciente en torno a las tarjetas de crédito. Lo que vuelve a cerrar la pinza ahí en términos de alternativas, ¿no? Da la impresión de que seguimos copiando lo malo y reproduciendo lo peor que hemos hecho acá, ¿no?
Sí, efectivamente, Luis. Bien, dentro de la política fiscal actual, tres preocupaciones, pues. La reforma tributaria, que sí es una preocupación que debe resolverse, no al modo como lo han propuesto ya en varias ocasiones, propiamente el Ejecutivo y uno de los partidos que es el que lo sostiene, sino una política tributaria de otro orden, es decir, no necesariamente apoyando solamente a los empresarios. Esto es bueno que haya apoyo y de alguna manera hasta subsidio a los empresarios cuando están pasando por una época crítica. Y bueno, siempre el empresario mexicano requiere de mucho apoyo, esto lo sabemos, pero hay varios vicios dentro de esto que requiere no solamente el apoyo incondicional, sino también una política tributaria bien estructurada en que se piense bien en términos de pocos impuestos, bien apuntados, digamos, hacia qué sectores son los que se debe, digamos, desgravar y a cuáles gravar. En este caso, buscar una política tributaria progresiva, como se dice en teoría, es decir, una política que grave más al que más tiene y que el que menos tiene, pues no sufra las consecuencias. Esto por un lado. Por otro, está lo que ya mencionó Tere, una política de gasto, es decir, una política de finanzas públicas ciertamente equilibradas, pero no obedeciendo tan a pie juntillas el que tiene que ser cero y sin pensar en que es necesario la inyección de la inversión pública para poder incentivar a la inversión privada y, bueno, también resolver problemas ingentes, digamos, sobre todo en términos de gasto social. Entonces, no dejar desamparado al resto de la población en su conjunto, sino pensar en términos de una política fiscal bien medida y con toda su legislación atrás. Lo mismo sucede con la deuda pública. Si bien es cierto que la deuda externa parece haber sido de algún modo controlada, la deuda pública interna está descontrolada. Háblanos de esto, Tere.
Sí, yo creo que este planteamiento que has hecho, tan acertado de la situación en que estamos entrampados, nos vuelve a la necesidad de replantear la coordinación entre la política monetaria, la política fiscal y la política financiera o crediticia. Tal parece que hoy todo gira en torno a la política monetaria restrictiva, cuyo objetivo prioritario es la estabilidad de precios. Uh-huh. Y las otras están desarticuladas o en el mejor de los casos, que así lo dejan ver la experiencia y los resultados, subordinadas a la política monetaria. De tal manera que, otra vez, como las NDS que se han planteado las reformas fiscales, uh-huh, se plantea como que la respuesta a todos nuestros problemas va a ser la reforma tributaria y la reforma energética, uh-huh, dejando de lado lo prioritario. Yo otra vez digo, ¿cuál es el planteamiento que hacen las autoridades hacendarias y las autoridades monetarias en términos de esta coordinación entre política fiscal, política monetaria y política crediticia? Mientras no haya una propuesta coordinada que plantee como objetivo central el crecimiento estable y sostenido, que se refleje en una mejor distribución del ingreso generado por el empleo, generada, digamos, por una tasa de crecimiento en el empleo, lo que se plantee es meramente de corto plazo, sobre todo en términos de política tributaria, y se vuelve muy politizado, es decir, se vuelve en una arena de discusiones políticas e ideológicas que no llevan a ningún resultado.
Uh-huh. Esto es cierto, Tere, tienes totalmente la razón, y en esto, digamos, es una síntesis de lo que realmente se busca, que puede ser una forma alternativa de política económica en su conjunto. Sí. Bien, y aquí también, hace un momento que me refería yo a la política fiscal, bueno, cierto que hay que guardar, y esto, bueno, no le queda a nadie duda, una perfecta coordinación, una buena estructura entre política tributaria, política, uh-huh, de gasto, y una también cuidadosa política de deuda. Sí. Ya hemos tenido varios traspiés que no nos dejan ningún buen sabor, y en esto había que estar claro. Pero hace también a unos minutos hablaba Luis Ángel de una reforma hacendaria, más que una política fiscal nada más, una política hacendaria, una reforma hacendaria en donde se trate de una manera muy concreta una buena administración, es decir, la coordinación fiscal y la vuelta a los ojos de lo que nunca se cumple, que es el federalismo fiscal. Estos son aspectos de la mayor importancia y que forman parte de una reforma hacendaria junto con la llevada y traída transparencia. Entonces, estos son elementos que parecen fuera de la política fiscal y no, son los sustentos con los cuales se puede llevar a cabo una sana, digo yo, política fiscal. Le hablo de sana, pero en el sentido de que sea progresiva, de que también el gasto público se compadezca con el crecimiento económico y que la deuda pública no se deje crecer al punto en que ni con el control de las finanzas públicas tan digamos, tan férreo como el que se está llevando, se pueda enderezar el barco. Podemos llegar a un punto en que la inflación de todos modos se nos dispare. Entonces, de esto ya advertías hace un momento. Quiero agradecer a José Luis Gómez, a David Hernández, a Ricardo García, a Fernando Ziegler y a Rogelio Gómez, sus llamadas y sus felicitaciones a esta mesa. Les agradecemos mucho todo el programa, el equipo, les agradecemos sus llamadas. Dice José Luis Gómez, bajo la serie de indicaciones propuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los países periféricos en manos del libre mercado, entiéndase cadenas monopólicas transnacionales, la política social y financiera de las empresas e instituciones sociales de dichos países periféricos, ejemplo, reducción del financiamiento a la educación, así como la seguridad social, aquí en México, Instituto Mexicano del Seguro Social y Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Cuánto resistirá la clase obrera? Luis.
Sí, esto nos lleva a la consideración de algunos elementos políticos. Primero, por el lado de la cuestión de la reforma fiscal o reforma financiera, ¿no? Uh-huh. Hacendaria, perdón. Otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo. Está condicionada a los arreglos partidarios, es evidente, ¿no? Lo vivimos hace poco, los pronunciamientos del director del IFE lo dejan ver de manera muy clara, ¿no? Esto está condicionado a arreglos políticos que escapan, ¿no? Al trazo de una política de desarrollo alternativa, de una política hacendaria integral, ¿no? Y si acaso llega entonces a una miscelánea fiscal, como se ha dicho en ocasiones.
No, por un lado, se queda, ahí es donde ya nadie discute, porque y ya nadie conoce además los pormenores de una miscelánea fiscal en donde pues ponen palo a la población en su conjunto, ¿verdad?
Por
que si tenencias más altas, sí, es un grave problema.
Por el lado de los acuerdos políticos, por el lado de la resistencia social, ¿no? También de los aspectos sociales y políticos, pues tenemos, ¿no? Que siguen siendo de impacto las movilizaciones en torno a la ley del ISSSTE, ¿no?
Sí.
Sigue habiendo un rechazo manifiesto. Hoy entiendo que había paro en la UNAM, ¿no? Uh-huh. Falta colectiva de los trabajadores de la UNAM, ¿no? Es decir, sigue habiendo un brote de descontento que parece no asustar o alarmar a las autoridades gubernamentales de nuestro país.
No, están muy seguras de que de todos modos se aplica.
Es decir, que va en serio y no hay marcha atrás, ¿no? Y la muestra es estas negociaciones en torno a la reforma fiscal, ¿no? Que se aplaza el periodo, que no, pero todo tiene que ver con un arreglo
tiene
político.
Tiene mucha razón.
¿Hasta dónde? Pues solo las movilizaciones nos van a decir ¿no? ¿Cuál es el límite por el lado de abajo, ¿no? Por
ojalá
el lado de la movilización
tengan el efecto
social
deseado.
Sí, yo creo que esta pregunta que nos hacen es muy importante, porque el gasto público, cuando uno lo menciona, pareciera algo muy general y como una partida muy grande, ¿no? Pero el gasto público, hay dos elementos muy importantes, o dos partidas, el gasto social y el gasto en inversión, el gasto en capital. Y si bien es cierto, aquí el gasto social ha crecido, no obstante, en términos de los gastos en educación, salud y vivienda, se han contraído en este marco de la desregulación del Estado. Ahora, sus efectos son evidentes. El gasto social tiene una función muy importante de formación del recurso humano y tecnológico de un país, que el sector privado no va a entrar a invertir, que es una obligación del Estado, porque está empeñando el futuro del país, sobre todo en términos de gasto de educación y gasto de salud, ¿no? Entonces, no hay que olvidar, y el otro componente de gasto corriente, fundamentalmente gasto de capital, pues efectivamente no solamente es para generar infraestructura y mantener cierto control de actividades prioritarias, sino además para asegurar rentabilidad de la inversión privada, ¿no? Uh-huh. O sea, por donde quiera que se vea, los efectos son negativos, ¿no?
Efectivamente, sí, Tere. Vamos a un breve puente y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues ahora les hablo de parte de la mesa del día martes 4, en donde se abordará política fiscal anticíclica y crecimiento económico, equilibrios macroeconómicos versus equilibrios macrosociales. Y aquí está mucho de lo que ha hablado hasta hace un momento la doctora Tere. Tenemos como conferencista magistral Alfredo Jalife Rajme, y tenemos también en el resto del día a Irma Manrique, a Teresa Santos López, a Luis Ángel Ortiz, a Felipe Cruz y a César Armando Salazar y Mildred Yoloatl Espíndola, hablando sobre a lo que se refiere la mesa número 3 del martes. Hay la mesa 4 del propio martes, en donde el conferencista magistral es Óscar Urarteche Galarza, que habla del cambio de la estructura del financiamiento público en América Latina y sus alcances, la evidencia en 19 países, pero también tenemos ponentes extraordinarios, como son la doctora Lilia Domínguez Villalobos, que habla de crédito a la PYME, y Noemí Levy Orlik sobre nuevos patrones de crecimiento en países en desarrollo, la experiencia mexicana, a Andrés Blancas Neria, que habla de una propuesta de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, a Samuel Alberto Cervantes López con las administradoras del desarrollo como una propuesta para renovar la banca de desarrollo, Gabriel Gómez Ochoa y Erika Arias con la banca de desarrollo 2000-2006, otro sexenio perdido, y finalmente el miércoles 5 tendremos el marco regulatorio y supervisión financiera con conferencista magistral a José Ramón Pérez Portillo, que ha estado aquí y que ustedes conocen, hablando de una economía convertista para una política fiscal mexicana e iberoamericana, y ponentes como María Elisa González Marín, Alma Chapoy, Gloria María Plasencia de la Torre. Vamos a terminar el miércoles 5 con la mesa 6, federalismo hacendario y discrecionalidad fiscal, dilema de las finanzas públicas locales, y como conferencista magistral está Constantino Pérez Morales, y como ponentes en la mesa a Marcela Astudillo Moya y Nicolás Mandujano Ramos, a Enrique Rabel García, a Violeta Rodríguez del Villar. Bien, acompáñenos ustedes en esta ocasión. Les quiero decir que las inscripciones y el programa del seminario se pueden hacer a través de internet con la dirección www.iec.unam.mx en la página del instituto. Bien. En esto que les acabo de leer del contenido de nuestras mesas, Tere, explica un poco, por favor, de cómo se van a llevar los análisis en estas mesas.
Sí, hemos...
El espíritu de esto.
Sí, hemos leído en el receso aquí las preguntas que nos están planteando, preguntas muy interesantes, sí. Que bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos abordar, pero que son sumamente importantes, y eso muestra la inquietud de los radioescuchas. Queremos, bueno, invitarlos al seminario porque precisamente estos aspectos tan concretos que nos plantean en sus preguntas se van a abordar en las... cinco mesas que incluye el seminario. Entonces, y sobre todo de una perspectiva crítica, analítica y plural, que aborda los aspectos no solamente económicos, sino políticos y sociales, de lo que es esta cuestión en términos de política fiscal y política financiera. Entonces, como bien ha ido comentando la doctora Manrique, la composición de las temáticas en las mesas, pues se abordan problemas de los que hemos estado ahorita discutiendo y que están correlacionados, ¿no?, en torno a la discusión de la política fiscal y la política financiera que queremos para superar este estancamiento económico en el que estamos, y no solamente críticas a la política oficial, sino propuestas, ¿no?
Propuestas.
Sobre todo es un seminario analítico, pero también propositivo, ¿no?
Efectivamente. Gracias, Tere. El señor David Hernández nos felicita, muchas gracias. El gobierno debe de gastar, pero sin corrupción, ya que todo lo gasta, pero para sus amigos. Recordemos el ejemplo de la ciclomedia, entre otros. Bueno,
Y hay ejemplos, muchos, por desgracia,
mucho más,
¿no?
Muchos más gruesos.
Sí. Sí.
Ricardo García, empresario, también. El señor David Hernández es empresario. El señor Ricardo García también es empresario. Y dice, ¿qué opinan del comunicado de la semana pasada que dio el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador de los riesgos económicos en México y las repercusiones a la población, Luis Ángel?
Pues otra vez es un recordatorio, ¿no?, de los límites de legitimidad en los que se mueve el gobierno,
sí,
en el marco de las políticas económicas. Me parece que muy atinadas los pronunciamientos que se hicieron, porque señalan bien justamente, ¿no?,
uh-huh,
este marcaje personal que se le ha hecho al gobierno calderonista.
Uh-huh.
Resume bien cuál es la actitud del...
Efectivamente, Luis Ángel. Bueno, Fernando Ziegler también felicita el programa. Hace algunas preguntas que desgraciadamente por falta de tiempo, señor Ziegler, nosotros no podemos ya responder. También Rogelio Gómez hace una reflexión amplia sobre, dice, integrando varios de los programas de Momento Económico, ¿por qué el Congreso no le pone el alto a esta orientación ilusoria del paternalismo imperialista? Pues sí, eso decimos, ¿verdad? Bien. Agustín Mondragón también hace una reflexión muy amplia. Gracias, señor Mondragón. La economía mexicana no crece porque hay tres errores fundamentales, dice. Se está invirtiendo en la clase parasitaria, se está agravando al pequeño y mediano comerciante, se está matando de hambre a los que producen la riqueza, en fin. Sí, todas estas inquietudes las vamos a ver. ¿Existe algún mecanismo legal que pueda direccionar los apoyos crediticios hacia sectores productivos, sobre todo actividades primarias como la agricultura? Pregúntale Lucrecia Espinosa Aburto. Y bueno, Jesús Hernández felicita el programa. Los diputados y senadores deberían bajarse el sueldo que las grandes empresas pagaran impuestos. Pues sí, ¿verdad? Evangelina Ocaña también felicita el programa y dice, los gobiernos deberían de aprovechar los conocimientos que se desarrollan en las universidades y en este tipo de programas. Pues sí, creo que tiene razón. En fin, están ustedes de veras cordialmente invitados a nuestro seminario, que va a dar respuesta a esto y otras cosas que ustedes planteen si van al seminario del 3 al 5 de septiembre. Le quiero agradecer a Tere López González y al maestro Luis Ángel Ortiz haber estado en el programa para apoyar nuestro seminario y verter aquí su senadora y conductora del programa, les deseo.